Radio HM te presenta Entre Profesionales. El grito de auxilio tras el aborto, con la doctora Marta Pedraz, médico psicoterapeuta.
Muy buenas, soy Marta Pedraz, médico psicoterapeuta. Colaboro en la Fundación COF Getafe, en el COF de Boadilla, en Madrid. Y hoy vamos a seguir hablando del trauma posaborto. En el programa anterior, de alguna manera os había contado cómo el aborto produce una herida en la persona que afecta a todas sus dimensiones y que nosotros vamos a recibir en la consulta viendo que esa persona tiene de vez en cuando emociones vehementes y que apenas tienen explicación para los que están delante, que también ha elaborado cogniciones o pensamientos que son falsos, que no son auténticos, sobre todo acerca de sí misma, ¿no? Y de los demás, como no me puedo fiar de nadie. O sea, hacen un listado de creencias negativas impresionante. No valgo para nada, no merezco la confianza de nadie, etc. También pueden tener conductas irracionales y que obedecen, como os decía antes, pues a esa fragmentación que se hace de las memorias, de la memoria emocional, la memoria somatocorporal y la memoria racional, y que les lleva a actuar de formas y maneras que tampoco nos podemos explicar y que a veces no se explican ellas mismas, ¿no? O sea, el por qué, me decía una paciente que había abortado de joven y luego ya se había casado, se había convertido y le había contado a su marido pues cómo ella había abortado. Y cada vez que ellos querían, por supuesto, tener hijos y constituir esa familia, pero cada vez que ella tenía la menstruación se volvía un ser salvaje. Trabajaba en el ámbito de la salud, además. Y era una persona que cuidaba a los demás, delicada, cariñosa, alegre, atenta. Y los días se producía una disforia premenstrual y postmenstrual, en este caso, que la llevaban a tener una ira desproporcionada y luego una tristeza muy profunda, ¿no? También se pueden producir somatizaciones, o sea, bueno, esta que os contaba, por ejemplo, una de las cosas que le pasaban era que cuando tenía tanta ira, comía, se daba atracones por la necesidad de rellenar un vacío, pero también de alguna manera inconsciente, obedeciendo al impulso de tener un cuerpo redondito como si estuviera embarazada. Pero también esas somatizaciones pueden tener lugar en forma de cefaleas o de síntomas como náuseas y vómitos, que son típicos de embarazadas, o en forma de trastornos de la conducta alimentaria de carácter autopunitivo. Dejo de comer y de esa manera me estoy castigando. No de forma consciente, ojo, pero sí real. Y a veces el motivo de venir a la consulta es por esa pérdida de peso inexplicable. Y detrás encontramos esa anorexia autopunitiva. O en jóvenes se ven muchas autolesiones también, porque no soportan el dolor psíquico que tienen y prefieren autoinfligirse un dolor físico. Estas personas, por supuesto, tienen los recuerdos fragmentados y la narración que hacen al principio en la consulta es una narración muy desintegrada y, por lo tanto, muy ineficaz. Al estar desprovista de emociones y ser solamente un relato muy automático, si no tienes cierta experiencia, es difícil profundizar y llegar a hacer bien un diagnóstico. Podríamos concluir que en estas personas se da una disociación que es típica del trauma, porque hay una desintegración de las tres dimensiones de la persona, de la física, la psíquica y la espiritual. De manera que pueden estar de cuerpo presente en cualquier sitio, pero mentalmente se han ido. Eso es una experiencia de disociación. Y, por supuesto, sufren flashback, o sea, revivir momentos concretos. Tienen un sentimiento de culpa y de vergüenza y de inferioridad, que es por el que consultan muchas veces, porque tengo la autoestima muy baja. Y claro, detrás de una autoestima baja está pues una niña que con 14 años se quedó embarazada y tuvo que abortar, por ejemplo. Pues es que su autoestima ha quedado cercenada de por vida, obviamente, porque sabe de qué fue capaz y la culpa y la vergüenza inundan su ser y además de una manera muy tóxica. Ese dolor que necesita ser experimentado y que, como os he dicho en el programa anterior, es negado, las lleva a un aislamiento emocional enorme. como no puedo hablar de ello, es un tabú y es un secreto, pues ¿de qué voy a hablar? Si resulta que a la vez tengo las esferas afectiva y emocional separadas, desvinculadas de la esfera racional, y tampoco me acerco a la iglesia porque me considero una pecadora imperdonable. Todo esto les lleva a una ruptura de la confianza básica del ser humano, ¿no? De confiar en los demás, de creer que hay un mundo con sentido. Esa creencia desaparece. Y las emociones y sensaciones que no han sido procesadas y que os decía antes van a actuar como disparadores, hacen que estas personas traumatizadas sientan y actúen como si estuvieran reviviendo el trauma una y otra vez. Muchas veces vamos a ver que tienen sueños o pesadillas, que es la manera que tienen de elaborar con el lenguaje onírico esta experiencia que no son capaces de elaborar, ¿no?, durante el día, porque no han podido darle sentido. Os voy a leer alguno de los sueños. Dice: veo desde fuera una casa muy grande. La puerta es como un castillo y tiene hasta el puente para pasar. Yo la miro y pienso que es muy bonita. Es la de mis padres y yo no la conocía. Al entrar veo a mis padres. Mi madre está más cerca de mí y detrás mi padre, que le dice a una niña de trenzas pelirroja que me enseñe la casa. La casa tenía por dentro muchos laberintos muy estrechos y muy alargados. Ella va adelante y yo detrás siguiéndola, muy cansada. Al final encontramos a un niño pequeño. Mientras tanto, aparece parte de mi familia que se va acercando a la casa por fuera y veo a un tío y a un primo ya fallecidos y pienso en el sueño, que es un sueño porque es qué raro si ellos ya están muertos. Al final me apresuro, cojo al niño y le arropo. La niña de trenzas, pelirroja, me mira, a ella la acuesto en una camita. Estoy muy cansada del viaje, pero feliz de poder mirar al niño, de haberle encontrado. Como veis, lo que no pueden decir durante el día se presenta como material onírico por la noche, en el sueño. Esa necesidad de encontrar a su hijo, de darle un sentido y de saber dónde está. En el trauma posaborto, los criterios diagnósticos se cumplen todos. Hay síntomas depresivos y ansiosos, sentimiento de culpa, vergüenza, pérdida de autoestima, autorrechazo, incapacidad para perdonarse, deseos de expiación y necesidad de reparar, pesadillas recurrentes o pensamientos intrusivos o fantasías reiteradas, la evitación de estímulos y el rechazo a toda aquella situación que le pueda recordar un aborto. Y también se dan alteraciones de la conducta o trastornos sexuales, trastornos alimentarios, abusos de drogas o alcohol, aislamiento social, falta de interés, enfados o intentos autolíticos de hacerse daño o de suicidio, como os he dicho. Nos encontramos con un síndrome, en definitiva, en el que la culpabilidad, la vergüenza y la baja autoestima llevan a presentarse, ¿no?, con mucha ansiedad, depresión, angustia, suicidio. Pero lo más frecuente es encontrar la anestesia emocional. Como no quiero sufrir, anestesio mis emociones. Pero claro, uno no puede elegir anestesiarse el brazo solo para que no duela. Si todos hemos ido al dentista y cuando te anestesian una muela sientes acorchada la piel. Eso es lo mismo que pasa. Cuando anestesian, anestesian todo su mundo interior y en muy gran medida su mundo de relación. Por eso esa experiencia de alejamiento y de aislamiento de aquellos que le recuerdan la experiencia. Esa ira enorme, ese enfado contra sí misma, contra el padre del bebé, de la criatura y todos los implicados. Aparecen frecuentísimamente insomnio, estas pesadillas como lo acabo de relatar, problemas de dependencias a sustancias o no, generalmente alcohol, drogas, fármacos. Y a los problemas relacionales se une la promiscuidad, que obedece al deseo de reparación teniendo un bebé sustituto. Si me vuelvo a quedar embarazada, entonces es que estoy perdonada. Fijaros que en definitiva estamos hablando de que se van a producir trastornos emocionales y afectivos, trastornos relacionales, trastornos con agresividad, irritabilidad, incapacidad para mantener las relaciones o rechazo a la figura masculina o al compromiso. Trastornos de comunicación con ese discurso que os decía antes, que es apagado, racional o fragmentado, ineficaz. Trastornos alimentarios, desde el sobrepeso hasta la anorexia. trastornos neurovegetativos con cefaleas, mareos o dolores abdominales, que son somatizaciones, ¿no? Trastornos en la esfera sexual que pueden oscilar entre la promiscuidad a la frigidez con la propia pareja con la que tuve ese embarazo que acabó en aborto. Trastornos del sueño, trastornos de tipo obsesivo porque aparecen las ideas catastróficas, la necesidad de evitar algunos pensamientos y a la vez la rumiación de pensamientos, ¿no?, por la culpabilidad, etcétera. O trastornos de tipo depresivo con desinterés por la vida, tristeza, ideación suicida o mucho llanto, ansiedad. Todo lo que acompaña a un estado depresivo. Y luego los trastornos específicos que serían el síndrome del aniversario, que os mencioné antes, esa búsqueda del hijo sustituto, el maltrato de los hijos previos, o la exigencia, perdón, a los hijos previos, y la sobreprotección de los hijos posteriores. Muchas veces decimos, no, hay personas que no les pasa nada de esto y que están tan tranquilas y entonces esto no le pasa a todo el mundo. No. Es que nuestra mente se sirve de lo que llamamos mecanismos de defensa para poder sobrevivir cuando he vivido situaciones tan abrumadoras emocionalmente que soy incapaz de procesarlas. Y por lo tanto, muchas mujeres están en negación y dicen, no pasó nada, hice lo que tenía que hacer y estoy tan contenta y no pasó nada. Y se siguen manifestando y siguen promoviendo la lucha contra el aborto. Pero Norma McCoy, que fue Roe, el seudónimo Jane Roe, que fue una de las dos mujeres que pleiteó, hizo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobase la ley del aborto, es ahora una de las mayores luchadoras pro vida, porque ha salido de la negación. Y cuando ha salido de la negación, se ha puesto a luchar en la causa pro vida. Otras mujeres se instalan en otro mecanismo de defensa, que es la racionalización, y buscan justificar y explicar que estaba sola, que no tenía dinero, que no quería arruinar mi vida, que mataba a mi padre del disgusto, que eran solo unas células, etc. Otras lo que hacen es reprimir, bloqueando, por lo tanto, todo lo que tuvo que ver con el aborto, y bloquean toda su esfera emocional, como os decía antes. Otras lo van a sublimar, y necesitarán compensar de alguna manera con un voluntariado o actividades pro vida, ¿no?, o acercándose a la iglesia desde el secreto, pensando que ayudando a otros voy a evitar el dolor por la pérdida de mi hijo o por lo que hice, ¿no? Y también otras personas se instalan en mecanismos de compensación, que es a lo que lleva a la búsqueda del hijo sustituto que os decía antes.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.